Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Viernes 13 de marzo, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Se realiza panel de expertos labrando sustentabilidad. Los temas que se abordaron durante la charla fueron sobre la sustentabilidad en el respeto entre los seres humanos y el medio ambiente, la creación de jardines para los polinizadores, la lactancia y la gestión integral del agua. Maestro Gabriel Torres Espinosa imparte conferencias sobre derecho a la protección de los datos personales. El director del Sistema Universitario de Radio y Televisión cerró las actividades del sexto encuentro de periodismo y la séptima Feria de las Humanidades y Ciencias Sociales en San Juan de los Lagos. Imparten charla interactiva sobre contenidos multiplataforma para estudiantes de periodismo. En el marco del sexto encuentro de periodismo, la profesora Mariana Alvarado instruyó a los jóvenes de la licenciatura a gestionar una agenda multiplataforma. Se realizó un taller de alfabetización emocional para reconocer la violencia. Los temas abordados fueron abuso, acoso, violencia y el maltrato, además de motivar a los estudiantes a aceptar sus emociones. En tanto a la información estatal, campaña de detección gratuita de glaucoma. Esta campaña se realizará en los hospitales que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara. Adoptan medidas de prevención contra coronavirus en Jalisco. Jaime Federico Andrade Villanueva, director de los hospitales civiles de Guadalajara, mencionó que se aplicará más atención a los grupos de la tercera edad, que son los más vulnerables y de mayor riesgo de contagio. 12 de marzo, la salud renal, lema del Día Mundial del Riñón. La principal enfermedad en el mundo es la insuficiencia renal. Avanza pandemia, limitan actividades. Hay 16 casos en México, todos importados. Ante el inminente aumento de contagios, el Congreso de la Unión suspendió foros y otros actos masivos. El TEC canceló actividades académicas en sus campus. La UNAM alista un plan de clases en línea y el tianguis turístico que se haría en Mérida se aplazó hasta septiembre. Más información nacional. Espera Altamira una inversión de 35 millones de pesos. Confianza. Los recursos serán canalizados al puerto y sus alrededores para el almacenamiento de gas y fábrica. En información internacional, Europa cierra escuelas para luchar contra el coronavirus. El coronavirus avanza sin freno en la mayoría de los países europeos, pero la peor parte se la lleva Italia, donde ya han muerto más de 1,000 personas. Con protestas recuerdan regreso de la democracia en Chile. En medio de las protestas contra su gobierno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, conmemoró los 30 años del regreso de la democracia en el país.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Marco J. Gallardo y esta mañana junto a quienes hacen posible este noticiero les compartiré la información más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio y a mis compañeros de señal informativa pendientes de sus llamadas. Es viernes de opinión y análisis con la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad y discapacidad. En la entrevista nos acompaña Rocío Serrano para hablarnos sobre las actividades que se estarán realizando en el marco del séptimo encuentro de poetas Francisco González de León, que inicia el día de hoy. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y al 800-701-2119. También una línea de WhatsApp en el número 4741-347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nos encuentra como @RadioUDGLagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbanos, llámenos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos con la información local. Se realiza panel de expertos labrando sustentabilidad. Los temas que se abordaron durante la charla fueron la sustentabilidad en el respeto entre los seres humanos y el medio ambiente, la creación de jardines para los polinizadores, la lactancia y la gestión integral del agua.
Como parte de las actividades finales de la séptima Feria de las Humanidades y Ciencias Sociales, se realiza panel sobre temas de sustentabilidad en la lactancia, gestión integral del agua, la educación ambiental y la creación de jardines para polinizadores, la cual fue impartida por expertos. La doctora María de la Luz Pérez Padilla, profesora académica del Centro Universitario de los Lagos, declara que el tema de la lactancia se ha descuidado debido a la comercialización de la leche artificial y la materna.
El tema de la sustentabilidad, ¿no? Que como sociedad hemos un poco descuidado esa área, de tal manera que hay demasiada comercialización de las leches artificiales y la leche materna no se fomenta, no se promueve, no se asesora, no se acompaña a las mujeres en este tema de la lactancia. Y pues, como lo comenté en la charla, la leche tiene un montón de beneficios para el bebé y para la mamá, para prevenir enfermedades y también para ofrecer un vínculo entre ellos que les va a ayudar para luego poderse vincular con otros seres humanos en edades adultas.
Paloma Macías Muñoz, coordinadora de Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos Humanos y el Agua, explica que el tema de gestión integral del agua no se puede hablar sin mencionar la presa Zapotillo.
Que el tema principal es la gestión integral del agua, pero en este tema del Zapotillo es como muy marcado en la región. Nosotros traemos una postura y información, documentación, cuestiones técnicas, incluso oficiales, que invalidan el proyecto, ¿no? Y obviamente ellos, los alumnos, tienen que estar enterados de en qué parte les va a perjudicar y por qué deben de estar a favor o en contra. O sea, tienen que tener la información para después fijar una postura, ¿no?, en relación con un tema tan importante.
Roberto Otero Zaragoza, consultor ambiental, menciona que los jardines para polinizadores que están creando en espacios en el medio ambiente han sido diseñados para atraer animales e insectos a estos lugares.
Son espacios en el medio urbano que están diseñados ¿para qué? Para atraer una importante variedad de animales, principalmente insectos, pero también algunos vertebrados como colibríes y murciélagos. Estos animales son reconocidos por su papel en la importante tarea de la polinización.
Mauricio Larios Ulloa, coordinador de la Ingeniería Bioquímica y profesor docente, señala que la educación ambiental debe comenzar con el respeto entre los seres humanos
Desgraciadamente, en la sociedad que tenemos en México, primero habría que trabajar hacia el respeto en pares, en este caso, es decir, el respeto entre los seres humanos, poder tener una solidaridad entre nosotros respetando las diferentes ideologías para después tener una solidaridad con el medio ambiente.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Agregaron que los temas que se abordaron durante el panel les permite a los alumnos crear conciencia y una postura propia. Maestro Gabriel Torres Espinosa imparte conferencias sobre el derecho a la protección de datos. El director del Sistema Universitario de Radio y Televisión cerró las actividades del sexto encuentro de periodismo y la séptima feria de las humanidades y ciencias sociales aquí en San Juan de los Lagos. Y bueno, sí, es que el día de ayer el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión hizo un llamado asistiendo a las sedes de San Juan de los Lagos, donde impartió la ponencia titulada Derecho a la protección de los datos personales en la sede de San Juan de los Lagos, donde se andó al respecto de la creciente incertidumbre de la información privada. Y al respecto, ahondando un poco más en el tema de esta charla, nos comentó lo siguiente.
Bueno, pues hoy abordamos un tema muy actual, muy complejo, porque habla sobre dos derechos que son a su vez derechos humanos y que en algún momento pueden entrar en colisión, es decir, en conflicto entre sí, que es por un lado el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información que supone el ejercicio del periodismo, y por el otro lado un derecho muy novedoso en México, que es el derecho a la intimidad o la vida privada, la protección de datos que se consideran personales. Y hasta dónde la tarea del periodista debe tener cuidado cuando entra a la vida privada de las personas.
El director del Sistema Universitario explicó que actualmente existe un desconocimiento por parte de la ciudadanía al respecto de estos derechos, ya que las personas suelen caer en ceder información privada, como su número telefónico, código postal, domicilio, entre otras cosas, que al final de cuentas, pues bueno, esto vulnera al individuo. Al respecto de esto también nos mencionó.
Hoy los delincuentes se están encontrando en la poderosa red del Internet todos los datos necesarios para hacernos daño, porque nosotros mismos no somos cuidadosos a la hora de usar nuestras redes sociales y dejamos expuestos datos personales que luego pueden ser utilizados o son, de hecho, en la práctica utilizados de manera contraria a nuestra propia integridad y que ponen en peligro en ocasiones no solamente nuestro patrimonio, sino nuestra vida.
De igual forma, el ponente dejó claro que esta clase de atentados a los datos personales no son propios de las instituciones, debido a que, pues también, en la labor periodística, los comunicadores suelen difundir información que lesiona a la privacidad de las personas, razón por la cual aseveró que hoy más que nunca el periodismo debe ser más cuidadoso y ético en su labor.
Se ha dicho mucho que hoy cualquiera que tiene un celular o una cámara es periodista. Pues no, porque no necesariamente una gente que tiene una cámara o un celular conoce los límites y alcances, el deber ser del trabajo, del oficio del periodista.
Aunado a esto, el maestro Gabriel Torres comentó que al día de hoy, dentro del oficio existen medios y pseudo periodistas que únicamente se ocupan del denuesto de la imagen pública, inclusive, pues bueno, señaló que dentro de nuestra región existen comunicadores los cuales, más que periodistas, se divisan como sicarios de la información. Al respecto de este señalamiento, pues el maestro mencionó lo siguiente.
Por Facebook me he dado cuenta que aquí hay un sitio que se dedica a eso, de aquí, de este municipio, que se dedica a hacer, pues, deberían de estar en la cárcel esas personas. Lo digo con todas sus letras y me publican esta entrevista, perfecto, ¿eh? Porque me parece que esos que se dicen periodistas y que el oficio del periodismo lo dedican a la destrucción de reputaciones usando plataformas de internet pagados por un tercero con toda la intencionalidad política detrás, pues son precisamente los que denigran la profesión, los que le hacen daño a la tarea, los que no deberían jamás tener el privilegio de opinar en un medio público bajo conductas éticas tan reprobables.
Ya para finalizar, el maestro Gabriel Torres Espinosa dejó claro que la labor de prevención en los datos es una responsabilidad dual, debido a que la cual corresponde tanto a la ciudadanía al evitar sumarse al frenesí de las redes sociales, así lo mencionó, así como de los medios de comunicación para combatir el mal periodismo con buen periodismo. Y pues bueno, así con esta charla culminaron las actividades de la séptima Feria de las Humanidades y el sexto encuentro de periodismo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 474-403-1413 y al 800-701-2119. También una línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Imparten charla interactiva sobre contenido multiplataforma para estudiantes de periodismo. En el marco del sexto encuentro de periodismo, la profesora Mariana Alvarado instruyó a los jóvenes de la licenciatura a gestionar una agenda multiplataforma. Y bueno, siguiendo previo a la charla del maestro Gabriel Torres y siguiendo con las actividades realizadas en el sexto encuentro de periodismo, el día de ayer los estudiantes de la licenciatura de periodismo en San Juan de los Lagos tuvieron la oportunidad de charlar al respecto de la gestión de información y contenido multiplataforma con la comunicadora tapatía Mariana Alvarado. Cabe mencionar que esta charla se realizó a través de una videoconferencia allá en la sede de San Juan de los Lagos. Y bueno, al respecto de quién es la maestra Mariana Alvarada, ella fue fundadora del periódico Mural y ha cubierto migración y las comunidades urbanas hispanas en Estados Unidos. Y bueno, a lo largo de esta charla los estudiantes conocieron las diversas plataformas donde la información puede ser publicada a fin de ofrecer diversos contenidos. Al respecto de cómo les beneficia este tipo de pláticas y más en específico esta, los estudiantes comentaron lo siguiente.
En el adulto, la insuficiencia renal es más frecuente por la diabetes, la hipertensión.
Bueno, en lo personal como estudiante de tercer semestre, y estoy segura que para mis compañeros de sexto, también, bueno, son herramientas que vamos a poder aplicar ya desde el día al día, incluso para las tareas, porque tenemos materias que ya nos están pidiendo hacer medios de comunicación y todo es, pues, usando las plataformas digitales. Nos dieron elementos buenísimos para saber, depende del medio que quisiéramos hacer, qué plataformas deberíamos usar, y sobre todo también hacer agenda para poder ofrecerle, pues, a quienes nos escuchan o nos leen, pues, contenido de calidad.
Nos beneficia en la manera de que en lo mismo del proyecto que estamos realizando, las tips que nos dijo la ponente Alvarado, que pues cómo podemos realizarlo, nos va a servir para este mismo medio que estamos organizando y para darnos cuenta de que ahora el periodismo digital es el que está en el punto del boom, que tenemos que transformarnos.
Creo que es muy importante porque ahora con la digitalización pues están muchas formas o muchas posibilidades de hacer periodismo. Entonces creo que estamos en la época en la que nosotros debemos trabajar así, porque la gente va cambiando y tiene diferentes modos de consumir la información. Entonces, si tú de un mismo proyecto lo sacas en diferentes canales o en diferentes plataformas, pues vas a llegar a más audiencia y vas a tener más gente que te siga.
Y bueno, de esta manera, el día de ayer culminaron las actividades del sexto encuentro de periodismo allá en San Juan de los Lagos, y bueno, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad pues de escuchar a otro tipo de periodistas, a periodistas ya especializados al respecto de distintas áreas, y donde se les ofrecieron diversas herramientas para que ellos pudieran implementarlas a partir de ya en su carrera. Y pues bueno, con esto fue como terminó. Y en más información, se realizó un taller de alfabetización emocional para reconocer la violencia. Los temas abordados fueron el abuso, el acoso, la violencia y el maltrato, además de motivar a los estudiantes a aceptar sus emociones. Vamos con la información de Verónica Fonseca.
Se impartió taller sobre alfabetización emocional en la séptima Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales por la maestra Sara Adriana Hurtado Ponce, quien desempeña su labor en la Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad de Guadalajara. Se habló sobre las emociones y el conocimiento de ellas a partir de las experiencias de vida, lo que pasa a través de la corporeidad cuando se siente miedo, enojo o tristeza. El taller fue dirigido para los alumnos del Centro Universitario de los Lagos con el objetivo de que cada persona pueda distinguir lo que ha vivido en las experiencias, pueda autogestionarse y desarrollarse mejor con las personas. Al respecto, la maestra comenta.
Regularmente nos enseñan muchísimas materias a profesionalizarnos en algún área, pero no nos enseñan a autogestionar nuestras emociones, ¿no? A reconocerlas. Y hemos vivido por muchísimo tiempo a tener que reprimir, porque las emociones luego son mal vistas. Es mal visto llorar, es mal visto enojarse, estar triste, y entonces no nos vamos permitiendo fluir como en ese sentir o en ese sentimiento frente a alguna emoción. Y está enfocado este taller para los chavos, alumnos del centro universitario, de cómo puedan un poquito reconocerse frente a la violencia.
Sara Adriana vio la motivación emocional en los participantes a través de sus comentarios. Realizó dinámicas sobre la violencia, el acoso y el abuso, de los cuales pudo darse cuenta que no tienen el conocimiento adecuado para diferenciar uno del otro. Menciona que con un ejercicio de 2 horas no impactan el cambio conductual de las personas.
Pues yo creo que se llevan la reflexión de lo que van viviendo. Espero la inquietud y por las palabras que escuché, bueno, algunos confundidos, ¿no? Entonces, como esta reflexión de cómo me estoy viviendo y que eso o eso que creo no es, y seguramente algunos tuvieron ahí un choque en la experiencia con la vivencia, con su creencia, de lo que van viviendo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es llevarlos a la reflexión. Un ejercicio de 2 horas no impacta en el cambio conductual de una persona.
Anteriormente se ha impartido el taller con adolescentes, jóvenes y en una ocasión con mujeres privadas de su libertad, con las que compartió 7 días de dinámicas y aprendizajes más profundos.
Mira, ya lo he impartido antes, incluso tuve la experiencia de ir al reclusorio femenil. Fue un taller de 7 días, 3 horas, 7 por 3, 21, de 21 horas. Una experiencia muy distinta. Trabajé con mujeres privadas de la libertad. Y me doy cuenta que la necesidad de conocimiento surge, no importa. O sea, allá y aquí surge la curiosidad, surge la confusión, la necesidad de saber más. Allá sí fue un aprendizaje significativo mucho más profundo por la cantidad de horas. Y lo he impartido en grupos más pequeños de 10, 12, máximo 16, más con adultos que con jóvenes y mucho más con trabajo con mujeres.
Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Asistieron más de 40 interesados. Hubo quienes no alcanzaron lugar y no pudieron entrar al taller por falta de espacio.
Señal estatal.
El 12 de marzo, la salud renal, lema del Día Mundial del Riñón. La principal enfermedad en el mundo es la insuficiencia renal. Y bueno, con la información respecto al Día Mundial del Riñón, está aquí en cabina nuestra compañera Aurora Quijas, quien nos trae la información. Muy buenos días, Aurora.
Muy buenos días, Marco. El día de ayer se celebró el Día Mundial del Riñón, lo acabas de mencionar, el cual desde el 2006 la Fundación Americana Internacional del Riñón tiene como objetivo principal la difusión de la prevención del daño renal. Esta enfermedad que pues miles de personas padecen. En este año el lema que conmemora este día es la salud renal. La doctora Araceli Cisneros Villaseñor, platicamos con ella. Ella es directora de enseñanza y evaluación e investigación del Consejo Estatal de Trasplantes Jalisco. Ella destacó cuáles son las enfermedades que perjudica el riñón en los adultos y niños.
En el adulto, la insuficiencia renal es más frecuente por la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y enfermedades renales que aparecen de nuevo. Y en los niños, pues las malformaciones urinarias, el sobreabuso de medicamentos y también enfermedades pues de la infancia.
La doctora también señaló que en el mundo el trasplante que más se realiza con mayor frecuencia es el del riñón.
Es el más común de los trasplantes y es el que hay más necesidad de un órgano en todo el mundo. En México hay más de 17,000 pacientes esperando un riñón y en Jalisco más de 4,300.
También mencionó que la importancia de que los niños sean revisados desde su nacimiento, Marco, y en los adultos se deben de realizar exámenes médicos para descartar algún problema de los riñones.
Que todo el mundo deberíamos de tener revisiones. Los niños al nacer en el primer año, tratar de ver que tienen dos riñones con un ultrasonido, ver un general de orina y una creatinina, eso puede prevenir enfermedades renales. Y después, cada 3 años, llevar chequeos toda la población con este tipo de exámenes, sobre todo el general de orina y la química sanguínea, para ver que la creatinina está dentro de valor normal.
Hizo unas recomendaciones, Marco, a la sociedad sobre el cuidado del riñón, la cual consiste en una alimentación sana para también evitar el consumo de drogas. Esto fue lo que nos mencionó la doctora Araceli.
Los cuidados más importantes que debes de tener es cuidar tu peso, tu alimentación, que debe de ser completa y variada, no tan tendenciosa, tanta carga proteica. Deberíamos cuidar no hacernos adictos a drogas, llámense cocaína, marihuana, alcohol, tabaco, y sobre todo la prescripción de medicamentos razonada por médicos. Y además, llevar algún tipo de ejercicio. Esas cosas te pueden hacer que tus riñones estén en buenas condiciones.
Bueno, esta es la información que nos dieron referente al cuidado del riñón, un órgano importante pues en nuestro cuerpo, Marco.
Pues bueno, es muy interesante la información. La verdad, le estaremos dando seguimiento a lo largo de este año las diversas actividades que se realizan o, bueno, días internacionales que se generan sobre cada una de las partes del cuerpo y cómo la Secretaría de Salud, pues bueno, sigue dando información respecto a estos temas. Muchas gracias, Aurora.
Gracias a ti. Que tengas buen día.
Y les recordamos que nos interesa saber sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. También una línea de WhatsApp en el número 4741-3476. Les recordamos que también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. En Facebook como Radio UDG Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida aquí con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y esta mañana nos acompaña en cabina Rocío Serrano y Daniel López, que nos vienen a hablar del séptimo encuentro de... del séptimo encuentro de poetas, Francisco González León. Muy buenos días, ¿cómo están?
Gracias, Marco. Buenos días. Pues yo encantada de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por el espacio siempre a UDG, a Radio UDG, el Culagos que siempre nos apoya. Y pues contentos porque hoy arrancamos con el séptimo encuentro de poetas, Francisco González León.
Ok, respecto a... ¿cómo se estará realizando? ¿Qué actividades habrá en este séptimo encuentro?
Como cada año, tenemos diferentes actividades. Empezamos a las 11 de la mañana. Arrancamos porque el encuentro no tiene interés de quedarse solamente en un lugar, sino queremos descentralizar siempre. Uh-huh. Entonces, nos vamos a tener mesas de lectura y talleres en escuelas. En esta ocasión va a ser el CEBETIS a las 11 de la mañana, para que participen los alumnos, y también vamos a participar ahora en Casa de la Cultura de Cristeros. Llevamos una mesa de lectura y se dará un taller. Se van a dar microtalleres de una hora en cada espacio. Uno es de narración y el otro es de poesía. Entonces, en CEBETIS van a estar los chicos pudiendo trabajar poesía, y además, al mismo tiempo, para los que no alcancen, porque los talleres son de cupo reducido, tenemos la mesa de lectura. Y en Cristeros estará el de narración, también con una mesa de lectura de 11 a 12 aproximadamente del día.
Ok, y bueno, algo que se me estaba pasando, si nos pueden comentar, ¿cómo es que nace este encuentro de poetas? ¿Y por qué, digamos, tiene 7 años realizándose y varias personas pues ya lo conocen, ya se ha posicionado dentro incluso de la región, del estado, pero ¿cómo es que nace este encuentro?
Fíjate que el encuentro, Dante y Verónica, que son los que realmente tuvieron la idea, ellos un día se les ocurre, ¿por qué si hay encuentros de poetas en otros lugares, de escritores, por qué no tener uno en Lagos cuando ha sido cuna de grandes escritores como Francisco González León, precisamente, que él es oriundo de aquí y ha sido de los más grandes? Entonces, de ahí surge la idea. Se empieza a comentar también a las personas del ayuntamiento y de ahí se empieza a llevar a cabo. Este es el séptimo año, sin embargo, hubo un año que se suspendió por recursos, por lo que haya sucedido en ese momento en cuanto a dificultades, se suspendió por un año. Si no, sería el octavo encuentro. Uh-huh. Pero entonces también con estas ganas y con esta respuesta de la gente, porque en el encuentro, digo, nosotros somos, yo vivo aquí, somos de aquí de Lagos, pero por ejemplo Daniel, que nos visita de La Chona, de Encarnación de Díaz, él ya tiene 4 años viniendo, ahorita él nos platicará, pero viene gente de todo el estado de Jalisco. Así empezó, viniendo gente de todo el estado de Jalisco, pero luego empezó a integrarse gente de otros estados. Ahora no nada más es Jalisco, ahora viene gente de otros estados también a visitarnos. Entonces tenemos conferencias que nos da gente, ya sea de dentro del estado o de fuera. Y la intención también siempre fue reconocer el trabajo de un poeta con trayectoria. Y no me refiero a solamente lo que tenía publicado, sino un poeta que también haya impulsado a más para que escribieran, a más gente para que estuviera interesada, que le diera el apoyo, que los impulsara a escribir poesía. Entonces se le ha venido entregando premio cada año a diferentes escritores con una trayectoria que pueda ser reconocida. En este año tenemos la fortuna de que nos visite la galardonada, que es Carmen Villoro, que es una señora con una trayectoria increíble, tiene muchísimos libros publicados, pero no nada más es lo que publica, sino la manera en que escribe, que creo que leerla a ella no... ella escribe de una manera sencilla, pero no ordinaria, no cotidiana, que pueda bajar como el nivel de su poesía, ¿no? Y entonces este año la tenemos a ella. Pero junto con eso, que bueno, ese es el cierre del encuentro, es la premiación de Carmen Villoro en este año, pero tenemos mesas de poesías desde hoy viernes, es la inauguración a las 4 de la tarde, tenemos mesas de poesía, luego tenemos conferencia a las 5 de la tarde, de 5 a 6, tenemos ya el programa en la página de Facebook, lo pueden encontrar en el Encuentro de Poetas y en las páginas personales, ahí se pueden meter para verlo. Tenemos mesas de poesías toda la tarde del día de hoy y mañana de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tenemos una cosa que se llama el tendedero poético, que es en la plaza. Y entonces la gente los poetas nos hacen favor de que traen uno de sus una de sus poesías escrita, ya sea en tela, en cartón, en lo que sea, y lo colgamos. Entonces la gente llega, hay un micrófono abierto, puede tomar los poemas y pueden leerlos ellos, o los mismos poetas participan leyéndolo. Es micrófono abierto y para que se acerque todos los que quieran ahí en el kiosco.
Okay, y bueno, Daniel, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de este encuentro? Bueno, apenas va a iniciar, pero si nos podrías comentar cómo es que tú te interesas o si se te extendió alguna invitación, ¿cómo es que te enteras y que decides venir pues a este encuentro aquí en Lagos de Moreno?
Sí, mira, pues el beneficio que tiene este tipo de encuentros y sobre todo el encuentro de poetas Francisco González León es que abre espacios. Yo, este va a ser el cuarto año consecutivo que vengo a visitar a Lagos de Moreno, que es mi segunda casa ya. Okay. Vine por curiosidad, me estuve muy atento, yo tenía una inquietud por la poesía desde hace muchos años, nunca me consideré poeta, pero estuve viendo muy atentamente, fue un ambiente muy cálido, todos los años lo es, son personas maravillosas que te abren las puertas y te dicen que lo que escribes tiene valía. Y de ahí en adelante, pues Dante me realizó la invitación para formar parte ahora sí como que del elenco y leer en las mesas de poesía. Y pues ya tenemos, este va para el cuarto año, te comento que vengo para acá. Y también muy importante lo que comentaba Rocío dentro de las actividades que realizan en el encuentro, el micrófono abierto que se realiza en la plaza principal de Lagos de Moreno. Porque ahí fue donde me atreví por primera vez a leer mis poemas en público y fueron muy bien acogidos por toda la comunidad de poetas. Me siento muy afortunado de estar con ellos y de compartir, porque la verdad es un encuentro que está abierto para todo el mundo, y si te animas a ir, a escuchar, a abrir tu mente, pues francamente es algo que te cambia la vida. Entonces yo los invito a personas de Lagos de Moreno y de fuera a que pues realicen una visita al encuentro, porque se van a enamorar de la poesía seguramente.
Okay, y bueno, tú mencionabas que tienes 4 años viniendo aquí. En estos 4 años, ¿cómo ha beneficiado? Porque al final de cuentas los encuentros de poesía pues son más que una simple lectura, viene de ser una convivencia entre varios poetas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo te ha beneficiado a ti como poeta el poder acercarte a otro tipo de, pues bueno, vaya la redundancia, de poetas, de escritores? ¿Cómo te ha beneficiado a lo largo de estos 4 años en tu proceso escritural?
Pues mira, para empezar es que te animas a escribir más cosas, porque sabes que tu voz tiene valía. Y este tipo de encuentros tiene una réplica impresionante porque, por ejemplo, a mí me alentó ver el trabajo que hacen en estos 4 gestores culturales, donde se encuentra Rocío también, para organizar un encuentro en Encarnación de Díaz, el primer encuentro de poetas Amando J. de Alba. Entonces realmente me ha ayudado a perder el miedo a que mi voz sea escuchada, me ha ayudado a perder el miedo de que la poesía no es esta situación elitista donde las personas piensan que es algo inaccesible o literatura difícil, y que es realmente solo volcar pues su sentir, y que vale la pena que en la poesía encontremos este espacio para ver la realidad y explicarlo desde otra forma. Me ha ayudado también a hacer poesía de protesta a favor de la diversidad sexual, a favor de las mujeres, a favor de diferentes problemáticas de violencia, y pues no sé, o sea, yo creo que este tipo de encuentros pues a lo mejor ya me repetiré mucho, pero te ayudan a encontrar tu voz como poeta.
Okay, y para este 2020, ¿cuáles son los poetas? O bueno, si nos pueden comentar de algunos que vayan a venir, ¿de dónde vienen?
Claro.
Bueno, sí, respecto a esto.
Sí, fíjate que es muy importante esto que comentabas tú, voy a retomar un poquito, de este hermanamiento que se logra entre poetas, porque en efecto yo creo que una parte importante sí es que te apoyen, que te den esta cabida, pero también es esta posibilidad de ir desarrollando mejor y más trabajos, ¿no? Porque no nada más es escribir por escribir, también es más trabajos. En cuanto a quiénes nos visita gente de Guadalajara en su mayoría, de la zona metropolitana, aunque también hay de diferentes espacios. Por ejemplo, tenemos escritores que vienen a presentar también sus libros, porque también tenemos un espacio para presentación de libros. María de la O, por ejemplo, presentó hace muy poco en la FIL su libro y ahora viene y lo presenta aquí. Tenemos a Gabriela Sepúlveda, que nos vienen y nos presentan libros. Y tenemos gente de varios lugares de aquí de la República, que además hay quienes ya vienen, aunque todos son bienvenidos y todos están invitados. Entonces hay quienes ya vienen solo por el gusto de venir, aunque no se les extienda una invitación formal. Cuando vas a participar directamente en las mesas y estás programado, entonces sí se hace una invitación formal. Pero el micrófono está abierto para todos y normalmente llegan y se integran. También tenemos poetas de aquí, Marco. Es muy importante, yo creo que también dar voz a los que somos de aquí de Lagos y que entonces no solamente sea lo que nos traen de fuera, sino que también de aquí de Lagos tengamos esta posibilidad de participar y de llevar nuestra voz a los demás. Varias personas de aquí del CU Lagos, de hecho, participan con nosotros cada año y eso es bien interesante y es muy padre porque cada año se integran nuevos. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos a una persona que él más bien hacía crónicas, es el doctor Luis Rodríguez Jauregui, y que lo que dice Daniel es bien interesante porque él escribía mucho lo que son crónicas. De hecho, acaba de presentar en la Feria del Libro unas semblanzas sobre Salvador J. Camarena, que para que se conociera. Pero fue muy interesante porque él dijo, es que yo también hago poesía, pero nunca me he animado a mostrarla. Pues este es un buen foro, ¿no? Entonces le dijimos, ¿y por qué no se atreve? ¿Por qué no lo saca? Y entonces él dice, okay, lo voy a hacer. A partir de este foro, lo que tú comentabas, ¿qué deja? Pues yo creo que es este hermanamiento, pero también se convierte en una plataforma para que empieces a compartir a los demás, para que te animes. Y entonces dijo, bueno, okay, sí quiero participar, yo estoy con ustedes, vamos a hacerlo. Y entonces creo que esta plataforma es importante para los que ya tienen mucha trayectoria, como varios que vienen, Alejandro Franco, varias personas que han venido, que vienen aquí, que han venido, como el doctor Jorge Sousa, como Raúl Bañuelos, gente con una trayectoria internacional, pero también para los que están empezando. Yo eso creo.
Okay, y bueno, sobre esto, ¿cómo ha dejado el impacto a lo largo de, bueno, estos 7, 8 años, el encuentro, Francisco González León? Porque si bien es cierto, lo hemos visto, el desarrollo, las personas que hemos tenido la oportunidad de estar aquí en Lagos de Moreno por un poquito más de tiempo, que ha ido creciendo poco a poco. ¿Cuál ha sido el impacto desde sus perspectivas, tanto en la región como en propio Lagos de Moreno?
Bueno, ahorita Daniel te platicará desde un poquito, que ni tan afuera, porque pues está aquí muy cerquita. Pero yo creo que el impacto sí ha sido importante porque a partir de él se han acercado personas que quieren tallerear sus textos, quieren conocer puntos de vista. De hecho, a mí me ha tocado estudiantes que me dicen, es que yo sí quisiera escribir poesía. Y no nada más conmigo, gente que viene de fuera, se atreven a empezar a compartir un poco más. Eso yo creo que es bueno porque entonces nos permite tener más gente que le interesa escribir y dedicarse a las artes, en este caso a la literatura. Y que, bueno, cada vez tenemos... Luego, al principio, la verdad es que luego empezábamos entre puros poetas, ¿no? Íbamos los que escribíamos, íbamos los que nos gustaba y estábamos ahí nada más entre nosotros. Pero esto se ha ido acrecentando y este micrófono abierto permite que hasta niños vayan y lean. Es increíble y maravilloso cuando un niño llega y dice, ¿yo puedo leer esto? Sí, claro, léelo. O gente que va pasando. Hace 2 años nos tocó que el señor de las paletas, literal, dijo, ¿verdad? Sí, llegó sí, y sí. Dijo, es que yo quiero leer. ¡Adelante! Entonces creo que sí está teniendo incidencia social y que efectivamente se ha venido posicionando. Esperamos que cada año siga creciendo y por eso es que nos interesa salir a diferentes lugares y no que todo se concentre en la Casa de la Cultura o en el kiosco, sino poder salir a diferentes escuelas, como se ha hecho, ¿no? Al Cebetis, al Conaleva, Cristeros, a diferentes lugares, para entonces poder hacer una invitación más directa y que ellos vean de qué se trata.
En tu caso, Daniel.
Pues sí, mira, yo lo que pienso, y muy de acuerdo con Rocío, me gusta mucho y quiero rescatar la idea de que se genera una hermandad que trasciende puntos geográficos, porque conoces poetas de muchas partes de Jalisco y de otros estados, y abre puertas para que se creen lazos en donde se ganan también espacios para la poesía. Es decir, se crean colectivos de personas interesadas en publicar, interesadas en este rollo de la poesía. Y pues sí, francamente yo creo que este tipo de encuentros sí cambian la vida. O sea, sí es como una cuestión de que sientes una conexión a nivel espiritual, de decir, me escuchan y yo escucho. O sea, dejan eso, una apertura humana. Nos enseñan a escucharnos, nos enseñan a hermanarnos. y nos unen. Y yo siento que esa es la gran aportación del encuentro.
Okay, bueno, el encuentro tiene, son 3 días de duración.
No, es hoy y mañana, ajá.
Okay, respecto, ya especificando un poquito más sobre las actividades, ¿cómo se van a realizar? ¿Tendrán algún costo? ¿Las personas cómo pueden acercarse? Pues si nos pueden dar una pequeña, introducción al respecto.
Sí, claro, las actividades son totalmente gratuitas, se llevan a cabo en Casa de la Cultura, desde hoy a la, de hecho, si alguien que no está en, por ejemplo, que no vive en Cristeros, pero le interesa ir a tomar el taller o ir a escuchar desde ahorita las primeras mesas de lectura, puede hacerlo, es totalmente abierto al público, entrada gratuita, y entonces, a partir de las 4, que ya es la inauguración oficial, a partir de las 4 están abiertas las mesas, se hace la inauguración y se comienza con una mesa de lectura. Después continúa una conferencia y después tenemos otras 3 mesas de lectura. Los eventos son gratuitos, son en Casa de la Cultura, en el Salón Carlos Helguera, que es el que está entrando a mano derecha, es el primerito. Ahí vamos a estar. Mañana a partir de las 10 estaremos también por ahí en las mesas de lectura, hasta de 10 a 1 de la tarde. A partir de la 1 a 2 tenemos el micrófono abierto y luego tenemos la hora de comida, porque pues tenemos la mala costumbre de comer todavía, ¿no? Luego a las 4 regresamos con mesa de lectura y tenemos a las 7:15 de la noche la entrega del premio a la maestra Carmen Villoro. Algo que se me había pasado y que lo comento rapidísimo es, hoy por la noche de 7 a 8 tenemos una conferencia con el doctor David Minero, que viene de Nochistlán a visitarnos, y va a estar también el maestro Carlos Gómez Mata, y nos van a estar hablando de los edificios de Nochistlán y Lagos, estas ciudades poéticas, ¿no? Estas ciudades poéticas, cómo se pueden hermanar, qué tienen en común, y vamos a tener esa conferencia, es gratuita también, mañana la entrega del premio está abierto al público, nos acompañan autoridades. Y bueno, se va a hacer todo esto de manera gratuita. A partir de hoy comenzamos a las 11 de la mañana y terminamos hasta mañana después de las 8 de la noche.
Ok, pues bueno, nada más nos queda que pues que hagan una invitación ustedes al público laguense para que, bueno, pueda asistir a este evento.
Sí. Bueno, yo los, antes de, ya para que Dani cierre, les invito a que se metan a ver el programa. De verdad, el programa está bien interesante. Pasen a la Casa de la Cultura, asómense, vean, ahí va a estar el programa completito con todas las actividades. Pero si no pueden, podemos hacerlo a través de las páginas de Facebook, en el Encuentro de Poetas, así séptimo Encuentro de Poetas Francisco González León, en la página de una servidora, Blanca Rocío, en la página de Daniel, en la página de Dante Vázquez, van a poder ver todas estas, el programa, para que puedan incorporarse, porque igual yo sé que trabajamos y que no podemos estar todo el día, pero a la actividad que puedan incorporarse, por ahí los estaremos esperando. Todo el día, desde las 11 de la mañana y en la tarde, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura, a partir de ahí arrancamos.
Y bueno, pues nada más comentarles que los esperamos con los brazos abiertos hoy viernes y mañana sábado en la Casa de la Cultura. Y la verdad sí los invito a que vayan con toda su familia, a que vayan solos, a que vayan acompañados, porque va a ser algo que les va a tocar el alma y que nunca van a olvidar.
Vivamos poesía.
Ok, pues bueno, pues ya lo saben, aquí en Lagos de Moreno pues se realizará esta actividad. Y pues bueno, por el momento, pues todas las personas que estén interesadas pues pueden asistir durante el día de hoy y durante el día de mañana.
¿Y qué tal que se van incorporando y luego como Daniel ya forman parte del elenco, dice él?
Pues sí, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saben que estas puertas están abiertas y pues bueno, le estaremos dando seguimiento a los siguientes años que se esté realizando este encuentro de poesía.
Muchísimas gracias, Marco.
Gracias, qué amable. Marco. Gracias.
Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar escucharemos la opinión de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Volvemos con más aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, les recomendamos escuchar la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora.
Muy buenos días, Marcos, queridos radioescuchas. Pues mi comentario del día va enfocado justo a estos movimientos históricos que hemos estado observando y que felizmente se han llevado a cabo para ver si hay una respuesta y se genere una respuesta en torno a la disminución de la violencia hacia las mujeres. Han sido muy impresionantes las movilizaciones que se dieron el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para poder eliminar y erradicar todo tipo de violencias. Y por supuesto, el paro mundial en diferentes países que se llevó a cabo. Es una experiencia excepcional que habla que el movimiento de las mujeres sigue vivo y más vigente que nunca, donde hay la presencia de mucha juventud, Marcos, mucha juventud que está pugnando por sus derechos y está también nombrando el basta a la violencia hacia las mujeres. El poder salir a espacios de libertad sin ser violentados, sin ser discriminados, pero sobre todo también el poder decir y tener voz más allá de solo los derechos alcanzados, buscar una igualdad y una diferencia, un respeto que se permita hacia las mujeres y que nosotras ubicamos ese espacio, que no requerimos abre la puerta y aquí está, sino nosotros retomamos ese espacio. Enhorabuena, que esperemos que estas acciones tengan una resonancia a nivel político y que los gobiernos volteen a ver la necesidad de poder generar estos espacios de igualdad y respeto a la diferencia hacia las mujeres. Marco, este ha sido mi comentario del día de hoy y nos escuchamos en 15 días.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos dentro de 15 días. Que tenga buen día.
Excelente día.
Señal financiera.
El dólar amanece a 21 pesos con 45 centavos a la compra y a 21 pesos con 34 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 30 centavos a la venta.
Señal tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, estaremos viendo, observando los días soleados con nubes y temperaturas calurosas. A este fin de semana es probable que la línea de baja presión en la parte central del país ocasione inestabilidad tanto en los estados del centro como parte del occidente, por lo que es probable que veamos alguna precipitación en esta región. Sin embargo, la zona costera estará con tiempo estable y temperaturas cálidas. Aquí, en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con algunas nubes altas, en la mañana soleado y nubes altas, en la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 6:56 y se pone a las 18:55. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol, nubes y temperaturas calurosas y poca probabilidad de lluvia aislada, principalmente el domingo. Si usted va a salir hacia León, pues tome precauciones, ya que ahí sí hay probabilidades de lluvia. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal estatal.
campaña de detección gratuita de glaucoma. Esta campaña se realizará en los hospitales que se encuentran en la zona de la, en la zona metropolitana de Guadalajara.
Se realizará este sábado campaña de detección gratuita de glaucoma en los diferentes hospitales en la capital del estado de Jalisco, con el objetivo de detectar oportunamente esta enfermedad que es asintomática y si es atendida a tiempo se previene la ceguera. La presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, la doctora Pamela Chávez Cedillo, explica para quién va dirigida esta campaña de detección de glaucoma.
El motivo de la campaña que hacemos año con año es para detectar oportunamente el glaucoma, que sabemos que es una enfermedad asintomática. Si la detectamos a tiempo, prevenimos la ceguera. Sabemos que la ceguera afecta la calidad de vida del paciente. Y bueno, la campaña está es una campaña gratuita, está dirigida para pacientes o personas que nunca se han revisado le han revisado sus ojos, pacientes que no se les ha realizado diagnóstico de glaucoma en ningún momento. Y bueno, pues esperamos que tengamos en esta ocasión mucha audiencia.
La doctora Victoria Eugenia Sánchez Castellano, adscrita al área de oftalmología del Hospital General Occidente, comenta cuáles son los hospitales que podrá la gente acudir a realizarse la detección gratuita de glaucoma.
Está el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, la Clínica de Especialidades Simplificadas CESIS del ISSSTE, la unidad del Hospital de Especialidades de Centro Médico de Occidente del IMSS, el Hospital San José de los Ojos, el Instituto de Oftalmología de Ciencia y Ciencias Visuales del CUC de la Universidad de Guadalajara y el Hospital General de Occidente.
El doctor José Antonio Zapata, coordinador de glaucoma del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la UDG, explica que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible, detrás le sigue la catarata a nivel global.
Los mexicanos, y esto ya hay estudios epidemiológicos que lo demuestran, tenemos por simplemente nuestra raza un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. De hecho, se estima que en México hay 2 millones de personas con glaucoma y otros 2 millones propensos a glaucoma. Y eso significaría, trasladándolo a Jalisco, que hay 165,000 personas con glaucoma. Pero tal vez lo más desafiante de todo es que, justamente como lo decía la doctora Pamela hace un momentito, es una enfermedad silenciosa. Entonces,
señala que 7 de cada 10 mexicanos con glaucoma no tiene conocimiento de que padecen la enfermedad.
7 de cada 10 mexicanos con glaucoma no saben que tienen glaucoma. Eso significaría que de los 165,000 jaliscienses con glaucoma, hay por lo menos 112,000, 7 de cada 10 mexicanos no saben que tienen glaucoma, 112,000 personas jaliscienses con glaucoma no saben que lo tienen. Entonces, el verdadero desafío ante una enfermedad silenciosa es concientizarse, el conocimiento, la conciencia y la acción. Acudir a la consulta. El 10% de las personas que tienen glaucoma, es decir, 12,000 jaliscienses, tienen ceguera por glaucoma.
La doctora Victoria Eugenia Sánchez Castellano comenta que la enfermedad es asintomática.
Es un glaucoma primario de ángulo abierto, el cual no tiene síntomas el paciente. De ahí la importancia de que, aunque no tenga síntomas, acuda periódicamente a revisión. Muchas veces el paciente acude a adaptarse lentes y va con un optometrista a una óptica. Esa no es una revisión de ojos, eso es nada más una adaptación de anteojos.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros, como Ignacia Cervantes, quien felicita a los organizadores del encuentro de poesía por este evento y comenta que el día de mañana, pues ella se estará presentando a las 10 de la mañana. Entonces, pues bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.